Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. En 30 minutos se enciende, como cada viernes, la linterna de la iglesia, también por si acaso. Enseguida las claves de la semana, antes de que llegue ese momento, las claves de la crónica general de la actualidad, con Jorge Bustos, Ramón Pérez Maura y Javier Fernández Arribas. Antes, las noticias que pasan por la reunión del Pleno del Tribunal Constitucional, mañana sábado a la 1 de la tarde, para decidir si admite o no a trámite el recurso del Gobierno contra la investidura del fugado Puigdemont. Como presidente de la Generalitat, el Gobierno recurre tanto la candidatura como la convocatoria del Pleno, que el presidente de la Cámara Autonómica, Roger Torrent, mantiene para el martes 30 de enero a partir de las 3 de la tarde. El Gobierno dará el paso con el informe en contra del Consejo de Estado. Este órgano consultivo cree que no es el momento, aunque sí está con el Gobierno en el fondo de la cuestión. Es decir, que lo que se plantea es inconstitucional, pero tiene que suceder. Y que hasta que no suceda no se puede recurrir. Eso dice el Consejo de Estado. En cambio, el Gobierno piensa que sí, el informe no es vinculante y el Gobierno reconoce que va a usar todos los resortes legales para frenar ese intento de investidura de un fugado por no presentarse, además, que no se ha presentado ante el juez, por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, entre otros. María Damán.
El Gobierno respeta el dictamen del Consejo de Estado, que da instrucciones pero no órdenes, decía la vicepresidenta, pero Soraya Sáenz de Santamaría dejaba claro que es al Ejecutivo al que le toca gobernar, tomar decisiones en tiempos difíciles, entre ellas utilizar todos los instrumentos legales al alcance de su mano para evitar que Puigdemont sea presidente.
Nuestra decisión es continuar adelante con un acuerdo que impediría que se consumara algo que entendemos que es un mal mayor, que es que se consume una nueva afrenta a nuestra democracia.
Sáenz de Santamaría aseguraba que el Gobierno ha trabajado para que su recurso pueda ser admitido a trámite por el Constitucional. De hacerlo, no podría haber un pleno con Puigdemont como candidato. Por ello, la vicepresidenta lanzaba este aviso al presidente del Parlamento.
Nosotros entendemos que no puede proponer al señor Puigdemont y que tampoco puede celebrar un pleno con el candidato del señor Puigdemont.
Si a pesar de todo los independentistas continúan con su desafío, habría una impugnación posterior y el rey no tendría que firmar, dicen fuentes del Gobierno, el nombramiento de Puigdemont.
A la espera de saber lo que decide el Tribunal Constitucional, el presidente del Parlamento Autonómico Catalán mantiene el pleno e insiste en reducir todo al respeto de la voluntad de las urnas, no a la legalidad vigente. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
El presidente del Parlamento reitera que Carles Puigdemont sigue siendo el candidato legítimo a la investidura. Ofrece mano tendida a Mariano Rajoy para dialogar, pero exige respeto hacia el resultado electoral. Roger Torrent advierte que defender el diálogo no supone quedarse de brazos cruzados. Habrá respuesta, dice, al recurso del Gobierno porque es un fraude de ley.
Cuando tengamos respuesta formal del Tribunal Constitucional, trabajaremos en la respuesta jurídica y política a esta situación.
El pleno del martes sigue en pie porque nadie le ha notificado, dice Torrent, que no pueda celebrarse.
Eso se sabrá mañana y si el Constitucional admite a trámite la suspensión, se lo notificará al presidente del Parlamento Autonómico advirtiéndole que no puede desobedecer. En el PSOE siguen del lado del Gobierno en este intento por adelantarse a la jugada del independentismo, que roza lo cómico la jugada al recurrir al amparo de la ley que ellos mismos desoyen. Ricardo Rodríguez.
El PSOE respalda al Gobierno para alcanzar el fin, evitar una investidura como presidente de la Generalidad de Carles Puigdemont, un prófugo de la justicia. Eso es lo importante para la dirección, lo sustancial, así declara ha sido Carmen Calvo.
Nosotros apoyamos responder a la locura de pretender que un prófugo de la justicia quiere poner boca abajo todo un sistema democrático constitucional para ostentar un cargo tan importante. Lo apoyamos claramente.
Ahora bien, los socialistas evitan mojarse en lo referente al cómo y cuándo actuar. La fórmula está en manos del Ejecutivo y el informe del Consejo de Estado estaba lejos de ser un obstáculo.
El informe del Consejo de Estado no le quita la razón al Gobierno, le pone en duda el procedimiento puntual y los tiempos. El Gobierno sabrá.
Tal posición de la número 4 de la Ejecutiva Federal ha venido a enmendar a Margarita Robles, que había tachado la valoración jurídica de varapalo al gabinete y exigido explicaciones a Soraya Sáenz de Santamaría. Sin embargo, Calvo ha fijado sus ataques en Puigdemont.
Que Puigdemont pida la dimisión de la vicepresidenta del gobierno de España es un chiste. Desde Bruselas, huido de la justicia. Un chiste.
Calvo ha descartado que el hecho de que el gobierno acuda al Tribunal Constitucional dé alas a los separatistas.
Ciudadanos también está del lado del gobierno en las decisiones que impidan cualquier tipo de fraude a la Constitución, aunque el presidente de Ciudadanos, Rivera, deja claro que si el gobierno se equivoca en sus decisiones será él quien tenga que explicarlo. No se habló con Ciudadanos. El gobierno no habló con Ciudadanos antes de iniciar este nuevo recurso al Constitucional, sí con el PSOE. Cataluña no ha sido el único asunto en el Consejo de Ministros, también ha abordado la crisis con Venezuela, cuyo régimen ha declarado persona non grata al embajador de España en Caracas. El gobierno ha respondido al mismo nivel, expulsando al embajador venezolano en Madrid, pero este, Manuel Ángel Gómez, ya estaba fuera.
El gobierno ha decidido en Consejo de Ministros aplicar el principio de reciprocidad en respuesta a la declaración de persona non grata del embajador español en Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro. Lo ha anunciado el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.
El gobierno lamenta la decisión del gobierno de Venezuela de declarar persona non grata al embajador de España en Caracas. Ante una medida de este calado, el gobierno responde de forma proporcional y por ello ha decidido, en estricta aplicación del principio de reciprocidad, declarar persona non grata al embajador de Venezuela en España.
El embajador venezolano en Madrid estaba ya en Caracas cuando se ha anunciado que iba a ser expulsado. Unas horas antes de que diera este paso el Consejo de Ministros, al embajador de España en Venezuela le han comunicado las autoridades venezolanas que tenía 72 horas para abandonar el país.
Esta crisis con Venezuela viene motivada por la decisión de la Unión Europea de sancionar a altos cargos del régimen de Maduro. Responsabilizan a España los chavistas de ello. Esta misma tarde el presidente de Francia, Macron, aprovechaba su encuentro con el presidente argentino Macri para defender que las sanciones a Venezuela no se limiten a casos individuales, sino que sean ampliadas. Palabras de Macron tras regresar del foro de Davos, que hoy ha clausurado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha tratado de explicar que su política no defiende el aislacionismo, como hemos analizado en la reunión del equipo económico y como enseguida también analizaremos en las crónicas internacionales con Ramón Pérez Maura y Javier Fernández Arribas. Va terminando este viernes 26 de enero, un día en el que además que ha pasado más en vizcaíno.
Colmenarejo,
la linterna.
La policía holandesa está investigando un tiroteo registrado en el centro de Ámsterdam. Al menos una persona ha muerto y otras dos han resultado heridas. De momento se descarta el atentado terrorista. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el nombramiento de Luis Ayllón como nuevo director de gabinete del presidente Rajoy. Este viernes, además, Fomento ha dado luz verde a la oferta pública de adquisición de Atlantia sobre Abertis. Quien no se ha pronunciado todavía es el Ministerio de Energía. Un juzgado de Ceuta ha decretado el archivo de la causa abierta hace casi 4 años por la muerte de al menos 15 inmigrantes en la playa del Tarajal. Ese 6 de febrero de 2014 fueron devueltos a Marruecos otros 23 subsaharianos. Y a estas horas la DGT ha restringido el paso de camiones en la AP6 y en otros tramos de la AP61 y AP51. En una veintena de puntos también es necesario el uso de cadenas o de neumáticos de invierno, concretamente en las provincias de Ávila, León y Palencia. En cualquier caso, Tráfico recomienda consultar su página web si vamos a iniciar cualquier desplazamiento por las zonas afectadas por la nieve.
Así estamos contando lo más destacado de este viernes 26 de enero a la luz de la linterna en la cadena COPE. Se complica el tráfico en algunos puntos y también el tiempo con ese frente frío que nos ha descrito en la primera hora de la linterna nuestro hombre del tiempo, el catedrático Jorge Olcina.
Bueno, precaución porque va a ser un poquito complicado el tiempo en esta parte de España, especialmente Baleares, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Albacete, van a tener lluvias y nieves en cotas bajas por encima de 800 metros que empezarán especialmente el sábado por la tarde y se van a prolongar el domingo y el lunes, ¿no? Pero el domingo va a ser un día especialmente intenso de mal tiempo en este cuadrante sureste peninsular. En el resto, tiempo más tranquilo, aunque sí, ambiente frío, soleado, especialmente el domingo en buena parte de España, menos en ese sureste que hemos señalado, pero las temperaturas son frías porque se ha quedado el pozo de esa masa fría que ha barrido la península ibérica.
Está esperando Jorge Bustos, la crónica política de la semana, el bueno, el feo y el malo.
Colmenarejo,
la linterna.
COPE, estar informado.
Siria suma gritos de dolor tras 7 años en guerra. Y Ángel Expósito viaja hasta la frontera con el Líbano para contártelo.
Te vamos a contar la guerra de Siria que no cesa con sus auténticos protagonistas.
Este lunes a las 3, la tarde de COPE desde el país del mundo que más huidos de la guerra acoge.
¿Quién tiene la culpa de cómo está Siria?
Es una pregunta política.
Ángel Expósito visita los colegios con los niños refugiados que no pueden volver a su país y se adentra en una de las fronteras más conflictivas, la del Líbano con Israel.
Con los 600 soldados españoles, cascos azules de la ONU, allí desplegados.
De lunes a viernes, de 3 a 7, está pasando. Estás en la tarde.
Millonario en un visto y no visto. Millonario en menos que canta un gallo. En un soplo. Millonario a toda pastilla. Millonario en un suspiro. En un periquete. Millonario echando virutas. Millonario en un pispás. Nuevo rasca mega millonario de la 11. El primer rasca con el que puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Hay más de 88 millones de euros en premios. Nuevo rasca mega millonario de la 11. Hazte millonario mega rápido.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Sigue encendida la luz de la linterna a esta hora, como cada viernes ilumina al bueno, al feo y al malo del panorama nacional. Apuntes de la semana política con Jorge Bustos. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches, Juan Pablo. Tengo que confesarte que nunca me había alegrado tanto escuchar de nuevo la entrañable palabra Gürtel, gracias al giro en la estrategia de defensa de los investigados en Valencia. No es que aplauda la puesta en marcha del ventilador, aplicado a la época más infame de los gobiernos peperos, es que esa coartada argumental nos ha permitido distraernos por unos días de otra palabra tan odiosa como Gürtel, procés. Y así que entre políticos valencianos que roban el dinero de todos y políticos catalanes que roban la soberanía de todos, vamos subiendo la cuesta de enero más o menos entretenidos. Mientras estos dos sean los temas preponderantes en las tertulias, no me faltarán feos ni malos, pero tampoco buenos, porque el bueno de esta semana está relacionado también con el desafío separatista, aunque sea para combatirlo.
¿Te refieres al rey Felipe, que esta semana ha vuelto a ser protagonista destacado?
Y lo ha sido en el foro más exclusivo del mundo, el de Davos, donde se juntan los gobernantes y empresarios más poderosos del planeta. Nunca hasta ahora había sido invitado un jefe de Estado español, y don Felipe no desaprovechó la oportunidad de hacerse oír. Pronunció un discurso claro y contundente que entronca con el estilo directo que acuñó en su ya histórica intervención de octubre. Se dirigió a su selecta audiencia para recordarles que la lacra nacional populista declarada en Cataluña no constituye un problema endémicamente español, sino que puede infectar a cualquier democracia. Y cuando eso pase, reivindicó don Felipe, convendría que el mundo aprendiera de la lección que ofrece el caso español, que no es otra que la del imperio innegociable de la ley. La Constitución no es un adorno, afirmó bajo la atenta mirada de Macron, en quien ha encontrado un firme aliado para la defensa de la democracia liberal europeísta. La ventaja de tener un rey como este es que uno ya no tiene que preocuparse de la imagen de España que vamos dando por ahí fuera. A Felipe VI no le votamos, pero nos representa perfectamente.
Aclarado el bueno, vayamos ahora con el feo, que no es otro que Ricardo Costa.
Posiblemente el político más pijo de la historia de Occidente, pero eso ya lo sabíamos desde que le oímos masticar sus primeras palabras como si fueran buñuelos de viento. Ahora sabemos que además de pijo es un delator, o bien un mentiroso, el juez decidirá. La escandalosa descripción que Costa ha hecho en sede judicial del funcionamiento de la financiación ilegal del Partido Popular, a este sheriff le parece absolutamente verosímil, aunque esperaré a la sentencia. Lo que no esperaba ya es que el PP reaccionara a estas revelaciones encendiendo el ventilador por enésima vez y repitiendo que ha pasado el tiempo y que nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. ¿Tanto cuesta de verdad decir lo que aquel buen rey? Lo siento, me he equivocado, no volverá a pasar.
Y para terminar nos queda el malo, un viejo conocido de la justicia española, Baltasar Garzón.
Que ha escrito un libro, Juan Pablo, y ha montado un partido. O ha escrito un partido y ha montado un libro, cualquiera sabe. Lo fabuloso es que un millonario pretenda salvar por enésima vez al proletariado, que un juez cuyos autos eran ilegibles escriba un libro y que un político disfrazado con toga quiera volver a la política para devolver al Estado la separación de poderes perdida. Y lo dice él, que no es que matara a Montesquieu, es que se comportó como la rata que devora los gusanos del cadáver de Montesquieu. Ya solo falta, Juan Pablo, que Puigdemont termine presidiendo el Consejo de Estado.
Desde luego. El bueno, el feo y el malo, la crónica política de la semana, los apuntes del sheriff Jorge Bustos. Adiós, Jorge, buen fin de semana.
Adiós, buen fin de Juan Pablo.
Las 10:15.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora de los viernes enfocamos nuestra linterna a la situación internacional para conocer las claves de cuestiones que, por supuesto, también nos afectan. Lo hacemos de la mano de Ramón Pérez Maura. Buenas noches, Ramón.
Muy buenas noches.
Y Javier Fernández Arribas. Buenas noches, Javier.
Buenas noches a todos.
¿Cómo está Venezuela para que el presidente Maduro necesite un imaginario enemigo exterior como España? Esa es una buena pregunta, Ramón.
Bueno, es una pregunta que se corresponde con la realidad de este minuto, que es verdaderamente espeluznante. Casi un detalle que España y Venezuela hayan, o el orden de los factores altera el producto, que Venezuela y España hayan expulsado a sus embajadores. Pero es que el presidente Maduro, que se ha metido por su propia voluntad en una campaña electoral que es cualquier cosa menos democrática, necesita encontrar enemigos exteriores. Y España es un enemigo muy goloso para él. Ha expulsado al embajador de España. España no ha tenido más remedio que expulsar, por la reciprocidad que se da en estos casos, al embajador venezolano. Pero eso es casi lo de menos. Eso oculta la gravedad de lo que allí está ocurriendo, donde se está impidiendo incluso presentarse a las elecciones a algunas de las coaliciones que más conocidas, como la Mesa para la Unidad Democrática, que aduciendo no sé qué problemas procedimentales, no les quieren dejar presentarse. Yo creo que es un error que cualquier partido venezolano se presente a estas elecciones, porque sabemos que no tienen los requisitos mínimos que cabe exigir a una democracia. Pero lo que estamos viendo en las últimas 48 o 72 horas es una manifestación más de la podredumbre moral que rige en este momento en Venezuela.
¿Y tú, Javier, alguna opción para la oposición en las próximas elecciones presidenciales?
Hombre, yo creo que si se les permite, porque Ramón tiene razón en que se invalidan las candidaturas que pueden hacer algún tipo de pueden ser algún tipo de amenaza para el triunfo chavista. Pero yo, dejar la silla vacía, lo que ha ocurrido en las elecciones locales y regionales, pues lo que ha hecho el chavismo, el régimen dictatorial, es ocupar los sitios y ya está. Y como no hay ningún tipo de respuesta, pues ellos siguen con su apisonadora. Claro, yo me remonto a lo que es 6 de diciembre del año 2015, donde la oposición ganó las legislativas y tuvo la gran mayoría en la Cámara. Pero claro, ahí lo que se necesita, por un lado, es que la oposición supere sus divisiones internas y tenga un único candidato con todo el respaldo, absolutamente todo el respaldo, y evitar que el régimen lo invalide, y a partir de ahí intentar aprovechar la ocasión para desbancar del poder a los chavistas. Ya sé que es muy, muy, muy complicado, ¿no? Pero
bueno, la comunidad internacional debería exigir cierto control y supervisión de las condiciones electorales para garantizar la mayor limpieza posible. Debe ser una exigencia no negociable, ¿no?
En la comunidad internacional hay algunas personalidades que están haciendo un papel muy notable. Y
Zapatero.
Bueno, no mencionemos la dicha, hombre. No. La Organización de Estados Americanos, su secretario
de América Latina, sí.
Está haciendo un papel fundamental. Algunos ex presidentes latinoamericanos están jugando un papel fundamental, pero ahora la gran amenaza que tiene el régimen de Maduro es que hay algunos nuevos presidentes latinoamericanos que están en posición de demandar ante la OEA a Venezuela. Y ahí tienen el riesgo de Macri, y saben que tienen ahora un enorme riesgo en Chile con la restauración en el poder de Sebastián Piñera. ¿A quién ha ido a ver en las últimas horas el exalcalde de Caracas, Ledesma? A Sebastián Piñera. Gentes como Piñera y gentes como Macri no están dispuestos a consentir lo que está ocurriendo ahí y están dispuestos a utilizar los organismos internacionales que están dispuestos a colaborar en este tipo de denuncia y en acabar con este tipo de situaciones. Ojo, porque esto cambia el escenario muy sustancialmente. Recordad lo que os digo hoy.
Sí, no, tienes toda la razón. Incluso yo creo que Colombia, más allá de quien resulte elegido, estaría también en ese grupo. O vamos a ver México, o sea, países con una gran un gran peso. Lo de Brasil es otra historia que luego hablaremos.
Hey,
pero, yo creo que ahora mismo, efectivamente, los datos del Fondo Monetario Internacional son elocuentes. O sea, el PIB, o sea, la economía venezolana ha caído un 15%. La inflación está en un 13.000%. Yo creo que ahora mismo el índice de paro está más arriba del 30%. Ahora mismo Venezuela está quebrada y el adelanto electoral que se han inventado los chavistas, porque estas elecciones se deberían haber celebrado entre septiembre y noviembre, pues las han adelantado, que por cierto todavía sin fecha, sabemos que es sí, antes de el 30 de abril, pero es para hacer una jugada por conseguir que la oposición no tenga capacidad de reacción y unirse e intenta mantenerse en el poder a cualquier precio, ¿no?
Hemos citado a Brasil, Lula da Silva pretende volver, pero los tribunales se lo están poniendo con sus decisiones, no le están ayudando nada, Ramón.
Hombre, más que no le están ayudando nada,
le están dando.
Según la legislación que estableció el propio Lula, ya no puede concurrir, porque Lula, cuando era presidente de la República, estableció hizo una ley que se llamaba la ley de ficha limpia, que básicamente quiere decir de currículo limpio, que establecía que no se puede ser candidato en ninguna elección a quien tenga una condena ratificada en segunda instancia, cosa que Lula ya tiene, y en segunda instancia le han incrementado la pena de cárcel a 12 años por unanimidad de los miembros del tribunal. Pero aquí estamos viendo una vez más lo que tantas veces vemos en tantas partes del mundo, desgraciadamente, que es que algunos personajes de la izquierda, cuando son condenados por la justicia, dicen que ellos son el candidato del pueblo, que ellos responden a la voluntad del pueblo y que a ellos, al pueblo, no se le puede impedir comparecer en las condiciones que tengan por conveniente. Oiga, mire usted, no. En una democracia las leyes son iguales para todos. No digamos las leyes que ha establecido usted. Usted establece unas leyes que a usted no se le van a aplicar. ¿Dónde se ha visto esto? Yo quiero advertir de que aquí hay algo gravísimo. Porque lo que está haciendo Lula va a acabar, si él consigue ser candidato como pretende, llevando a la presidencia de Brasil a un ser indigno, horrible, que se llama Jair Bolsonaro, que en este momento es el segundo en todas las encuestas. Es un tipo homófobo, racista, machista, todo lo que se quiera decir. Algunos le definen como de extrema derecha. Yo no estoy muy seguro que esto tenga nada que ver con la extrema derecha.
Sí, también es verdad.
Pero,
es un
antisistema. Lo que sí sé es que es un populista antisistema,
claro,
que podría ser derrotado por un candidato moderado, centrista, respetable, un hombre que aportara, que construyera. Sí. Pero no puede ser derrotado por un tipo condenado por corrupción en segunda vuelta y que viola las leyes que él mismo ha establecido. Si tenemos en Brasil un presidente populista de extrema derecha o de extrema lo que sea, será la responsabilidad del señor Lula.
Me queda un minuto antes de apagar la linterna de este viernes, Javier Fernández Arribas. Apunte de Davos, un par de titulares para definir lo que ha pasado estos días.
Pues una opinión unánime en contra de los populismos y de los nacionalismos por parte de los jefes de Estado de muchos países que han estado allí. Hoy el presidente Trump ha abogado por lo que él llama America First, es decir, acuerdos bilaterales para sacar negocio para él mismo, que es un poco lo que está haciendo. Yo yo sacaría ese primer titular de Davos, y luego yo creo que el rey de España debería ir a Davos todos los años. Yo creo que
más sitios,
sobre todo con ese inglés y con esa presencia, sí, esa imagen de una España moderna y brillante, de una España pujante, democrática, y donde se cumplen y se deben cumplir las leyes. Y creo que ahí Davos ha jugado un papel muy importante para ahora mismo la estabilidad y el futuro de España.
En 10 segundos, Ramón.
Lo suscribo plenamente. Al final hemos tenido allí como gran estrella a Donald Trump, pero Donald Trump en estos sitios se saca la foto, pero deja bastante poca sustancia.
La actualidad internacional de la semana, las claves contadas a la luz de la linterna por Ramón Pérez Maura y Javier Fernández Arribas. Hasta el próximo día, Ramón, buen fin de semana.
Buen fin de semana, gracias.
Hasta el próximo día, Javier Fernández Arribas, buen fin de semana.
Buen fin de para todos.
Vamos apagando esta parte de la linterna.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Contando los periódicos de mañana, Marta Ruiz.
El recurso que presenta el gobierno para impedir la investidura de Puigdemont y que va a ser estudiado a partir de mañana por el Tribunal Constitucional es el tema de apertura de la prensa de mañana. Por ejemplo, el diario El País, el gobierno dice actuar para evitar un daño irreparable. El Mundo, del gobierno asume el riesgo de que el Tribunal Constitucional tumbe su recurso. ABC, obligados a confiar en el Tribunal Constitucional. El gobierno sortea el informe negativo del Consejo de Estado y defiende que tenía que pedir a los jueces evitar que el candidato fugado logre ser presidente de Cataluña. La Vanguardia, el gobierno fía todo al Tribunal Constitucional para frenar la investidura. Otros temas de la prensa de mañana, pues por ejemplo la crisis con Venezuela también. El diario El Mundo España responde a la ofensiva de Maduro y expulsa a su embajador. También La Razón, Maduro hace un guiño a Podemos en su campaña y anula a los opositores. También Trump tiene mañana algún titular en la prensa del sábado. Por ejemplo, El País, Trump exhibe un 2,3% de crecimiento económico en su primer año, y también el cumpleaños del rey, que es inminente. El País, la foto, rey cumple 50 años el martes que viene.
El 30 de enero, 50 Eso años, es. No está mal, ¿eh?
No, y coincide, va todo muy bien alineado.
Ya veremos lo que coincide o lo que no coincide. Ahí lo dejamos, enseguida se enciende la linterna de la Iglesia, en el control de sonido Antonio Mora, en la producción Belén Montes y en la coordinación general Marta Ruiz. Volveremos a encender el lunes 29 de enero, Santos Gelasio II, que fue Papa, San Cesario y San Juan Presbítero. Aquí estaremos a las 7, a las 6 en Canarias, a la luz de la linterna. Que pasen un buen fin de semana y que les vaya bien.